32, casi casi 33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1, si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, les recuerdo también, como siempre, que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este martes 11 de julio, día en el que recuperamos nuestra programación local después de este parón festivo en el que les hemos dejado con la programación regional a cargo de nuestros compañeros de Onda Cero Pamplona. Han podido estar ustedes al corriente de todo lo sucedido estos días en las fiestas por excelencia de nuestra comunidad, en San Fermín, y hoy ya estamos aquí de nuevo y además hemos llegado para quedarnos. Vamos a estar en las ondas con ustedes a lo largo de todo el verano para que ustedes no pierdan detalle de ninguna de las fiestas de nuestras localidades, ¿eh? Que esto comienza ya mismo. Terminamos San Fermines y enseguida, acto seguido, comienzan ya las fiestas de Cadreita, después también las de San Adrián, las de la Juventud de Marcilla, bueno, se van sucediendo, ¿eh? Diferentes festividades a lo largo de este mes de julio. El plato fuerte, ya lo saben, lo tenemos en los meses de agosto y también en septiembre. Así que bueno, vamos a ir desde Onda Cero Zona Media contándoles todo, absolutamente todo lo que ocurra en nuestras localidades en torno a sus fiestas y demás, ¿eh? No solamente en las fiestas, vamos a estar como siempre al tanto de todo. Antes de meternos en harina, como llevamos varios días desconectados de la programación local, tenemos muchísimo que contarles, así que antes de adentrarnos en nuestra programación habitual, sí que me gustaría contarles una serie de cosas importantes, ¿eh? Tanto en torno al encierro de esta mañana como al resto de localidades de nuestra zona, una serie de cosas como les decía, ¿eh? Bueno, pues consideramos que son importantes y que deben saber o que debemos darles prioridad antes de adentrarnos en nuestra programación habitual. Esta mañana, de nuevo, encierro en las calles de Pamplona. Velocísima carrera la que han realizado los toros de Jandilla en este quinto encierro, en el quinto encierro de estos Sanfermines. Un toro negro llamado Fetiche, de 530 kilos de peso, ha liderado la manada pisando el acelerador y registrando tiempos récord en su carrera hasta la plaza de toros, la más breve hasta el momento de las fiestas, con 2 minutos y 13 segundos. Pese al peligro, no ha habido heridos por asta, sí caídas y dos mozos que han sido trasladados al complejo hospitalario de Navarra por contusiones. El primero, un pamplonés de tan solo 19 años que ha sufrido un golpe en la cabeza en la plaza del ayuntamiento. Y el segundo, un vecino de Barañáin, esta vez todo queda en casa, de 26 años, quien ha resultado policontusionado en el tramo de Telefónica. El momento de mayor tensión quizás se ha vivido en esa mítica curva de estafeta, cuando los toros que abrían la carrera han chocado contra el vallado y un mozo que se había parado en la parte izquierda ha sido golpeado por uno de ellos y levantado por los aires por otro. Se trata de un joven de nacionalidad australiana que corría por primera vez y que milagrosamente no ha resultado herido. Los Jandilla, que causaron además en 2009 la muerte de la última víctima de los encierros de Pamplona, han protagonizado hoy su 18ª carrera en San Fermín, como les decíamos, sin heridos por asta de toro. Esto en cuanto al encierro de la mañana. Iremos estos días, hasta que terminen los Sanfermines, hasta el próximo viernes, dándoles el parte del encierro, de lo que ha ocurrido en esas calles pamplonesas a lo largo de la mañana, a las 8 de la mañana que comienza puntualmente ese encierro de reses. Así que bueno, en lo que respecta a hoy, pues ya lo ven, afortunadamente los Jandilla no han dejado heridos por asta de toros, sí dos trasladados al complejo hospitalario de Navarra. Esto en lo que respecta a San Fermín. Vamos a ir por partes, porque en lo que respecta a nuestras localidades, en lo que respecta a nuestra zona media, también tenemos muchísima información de actualidad que ofrecerles. Por ejemplo, en Peralta, la actualidad municipal aquí en la localidad peraltesa nos ha dejado nuevas noticias, como por ejemplo la dimisión del concejal de deportes perteneciente a UPI, José Luis Osés, que ha aludido motivos personales. En su lugar ocupará el cargo Miguel Ángel de Luis, ¿eh? Así que bueno, le despedimos con todo el cariño, también desde Onda Cero Zona Media, a José Luis Osés, le mandamos un beso muy grande, que descanse, que bueno, pues que su trayectoria estos dos años, la verdad, en el ayuntamiento no ha sido muy tranquila, que digamos, así que bueno, desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos poder verle también a lo largo del verano y sobre todo en las fiestas disfrutando en las calles de Peralta, de su localidad. En su lugar, como les decíamos, va a ocupar el cargo Miguel Ángel de Luis. Esto en lo que respecta a Peralta, les decíamos que vamos a ir por partes y es que ya sabemos el cartel anunciador de las fiestas patronales de Funes. El cartel ganador del programa de las fiestas de Funes ha sido el perteneciente a un peraltés. Bueno, él no es peraltés como tal, pero sí reside desde hace muchos años en Peralta. Además, bueno, pues totalmente afincado aquí, es Ángel Ligero, ¿eh? Cartel ganador del programa de fiestas de Funes, el de Ángel Ligero, residente en Peralta. Esto es lo que tiene la radio, ¿no? Siempre lo comentamos, que lamentablemente no podemos mostrarles el cartel, pero bueno, voy a tratar de describírselo un poquito. A mí me ha gustado mucho. Son los dos piedecitos de una mujer o de una chica con las alpargatas en blanco y rojo, con esas cuerdas cruzadas, ¿eh? Y bueno, tiene los pies así también cruzaditos, como si fuera a arrancarse a bailar una jota o algo parecido. Así que bueno, arriba también esa imagen de la casa consistorial de Funes. Y bueno, pues es un cartel, a mí la verdad, festivo. A mí me parece un cartel bonito, ¿eh? Ya saben ustedes que para gustos los colores. Bueno, cartel ganador del programa de fiestas de Funes, el del peraltés Ángel Ligero. Y también tenemos el ganador local de ese cartel del programa de fiestas de Funes, que ha sido en esta ocasión José Manuel Cortés Gil. Desde aquí, enhorabuena a ambos. Y bueno, pues ya sabemos cuáles son los carteles, tanto a nivel general como local, de las fiestas anunciadoras de Funes, que les recuerdo se van a celebrar del 8 al 15 de agosto. Y de Funes, nos vamos hasta Olite. ¿Por qué? Pues porque también sabemos quién ha ganado el cartel de las fiestas patronales de este año en la localidad. El cartel ganador de las fiestas patronales de Olite ha sido el presentado por Susana Ibáñez, bajo el título Explosión Festiva. Susana ha ganado ya en diferentes ocasiones en localidades como Olite, en la que repite ya creo que por tercera vez, también ha ganado en Falces una o dos veces. Así que, bueno, pues es un cartel también muy bonito, en el que se ve el castillo de Olite en el fondo y un montón de fuegos artificiales así en diferentes colores, verde, azul, así como que suben al cielo, ¿eh? Así que bueno, pues desde aquí también nuestra enhorabuena para Susana Ibáñez. Y hay que decir también que el cartel ganador de las fiestas infantiles de Olite ha sido el presentado por Sara Esquiroz. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a ambas, bueno, pues por este reconocimiento, ¿no? Por haber ganado los carteles en torno a las fiestas de Olite, que este año, ya lo saben, las patronales se van a celebrar del 13 al 19 de septiembre, como siempre. Las fiestas de Olite, al igual que las de Funes, tienen una fecha fija, ¿eh? Algo que no ocurre en varias de nuestras localidades, como por ejemplo en Falces o en Peralta. Y además, dejando un poquito al lado las fiestas de Olite, continuamos en la localidad para contarles que ya ha concluido ese plazo de votación para la ciudadanía decide y el proyecto ganador de este año ha sido el paseo fluvial Río Cidacos Fuenticas Chorrón, que ha obtenido 69 votos, ¿eh? Así que bueno, pues desde aquí también nuestra enhorabuena para el proyecto ganador. En esta ocasión, ya lo saben, solamente se habían presentado dos proyectos. El año pasado ganó la Jubiloteca y este año el paseo fluvial Río Cidacos Fuenticas Chorrón, que ha obtenido, como les decíamos, 69 votos. Trataremos de hablar con el alcalde de la localidad, con Andoni Lacarra, de este y demás asuntos a lo largo de estos días. Dicho esto, creo que no me dejo nada en esta introducción de la mañana, una introducción más larga de lo habitual porque hemos estado descolgados de la programación local durante unos días debido a las fiestas de San Fermín, así que ya dicho esto, solo me queda comunicarles que a la 1:30 nos vamos a trasladar hasta el Ayuntamiento de Tafalla para hablar con el concejal de Medio Ambiente de la ciudad del Cidacos. Hablamos de Pedro Leralta. El motivo de que Leralta vaya a estar hoy con nosotros es que el Ayuntamiento Tafalla presentó la pasada semana una guía didáctica en la que se recoge el patrimonio natural de la localidad. Una guía que ha sido impulsada y que decirlo, por la Comisión de Medio Ambiente y la Agenda Local 21. De todo ello vamos a hablar a la 1:30 con Pedro Leralta. De momento hacemos una parada, vamos a escuchar como siempre a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con el resto de esta primera media hora de información local que nos queda. Vamos a ofrecerles la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Quédense con nosotros, recuperamos nuestra horita y media de información local en esta mañana de martes, 11 de julio, aquí en Onda Cero, Zona Media. No nos fallen, comenzamos.
En Tafalla, Olaue. ¿Estás pensando en dar un nuevo aire a tu cocina? Confía en nosotros. Realizamos proyectos a medida, siempre al día con las últimas tendencias. Nuestro proveedor Dica pone a tu disposición muebles de cocina con la última tecnología y diseño contemporáneo. Trabajamos con encimeras de porcelánico, que no se rayen, y electrodomésticos Electrolux a precios muy, muy buenos. Pídenos presupuesto sin compromiso. Olaue. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana cuando pasan 44 minutos de las 12. Hoy no tenemos con nosotros a nuestra Celia Doria, mañana ya se incorporará a estos micrófonos, así que bueno, pues de momento le toca a servidora ofrecerles la previsión meteorológica. Hoy martes 11 de julio habrá intervalos nubosos a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Desciende ligeramente la temperatura mínima hasta los 15 y 14 grados en ambas localidades y asciende de nuevo la máxima, que alcanzará los 32 grados en Peralta y los 30 en la ciudad del Cidacos. Y mañana miércoles día 12, el cielo permanecerá despejado durante todo el día con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Asciende la temperatura mínima hasta los 17 y 18 grados en ambas localidades y por contra desciende ligeramente la máxima, que no superará mañana los 29 grados en Peralta y los 27 en Tafalla.
El diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona. Eso es Move On. Nuevo Hyundai i30, con Hyundai Safety Pack de serie. 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30, Move On. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Abrimos el nuevo capítulo de efemérides en este 11 de julio, pero antes de meternos en harina con ellas, sí que bueno, pues me gustaría resaltar una efeméride que hace referencia al día de ayer, una efeméride que se cumplía ayer. Bueno, pues como no tuvimos programación local, me gustaría recuperarla, ¿no?, de ese baúl de los recuerdos y traerla hasta hoy. Y es que ayer, o tal día como ayer, en 1997, en Ermua, la banda terrorista ETA secuestraba al concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, al que matarían 3 días después. Bueno, él recibía 2 tiros en la cabeza 2 días después y fallecía un tercero ya en el hospital. No es la efeméride por excelencia de la que están hablando todos los medios y la sociedad en general estos días, así que desde aquí también quería, ¿no?, que de alguna manera transmitirla. Esto en cuanto a nuestras efemérides de ayer. Las de hoy quizá, pues bueno, sean algunas algo más halagüeñas o algo más bonitas. No es el caso de nuestra primera, una efeméride en este 11 de julio que nos lleva hasta el año 1978, para hablarles de una catástrofe que seguro que muchísimos de nuestros oyentes recuerdan. Un camión cisterna cargado con 25 toneladas de gas propileno licuado se estrellaba día como hoy junto a un camping llamado Els Alfax, situado en Tarragona. 180 personas resultaron carbonizadas y 600 heridas de gravedad. Tras este accidente, la legislación de transportes se endureció considerablemente. Es una de las tragedias que más se recuerdan y que hayan sucedido en España, así que bueno, pues seguro que muchos de nuestros oyentes la recuerdan, ¿no? Ahora que la estamos nosotros sacando a la palestra. Y un año después, en 1979, y 5 años después de haber terminado la misión de su última tripulación, caía sobre Australia la primera estación espacial americana llamada Skylab. Dicha estación había sido lanzada al espacio puesta en órbita en 1973. Hablamos ahora de una efeméride deportiva que, bueno, no tengo ninguna duda de que todos nuestros oyentes y sobre todo los aficionados al fútbol recuerdan. Nos vamos hasta el año 2010. Quizá diciendo este año ya muchos sepan por dónde vamos. Nos trasladamos hasta Johannesburgo, Sudáfrica, porque día como hoy la selección española de fútbol se convertía hace 7 años en el octavo país en conquistar la Copa del Mundo al derrotar en la final al equipo holandés por 0-1 en esa final de infarto que supuso esa victoria para la selección española. Ganaba día como hoy hace 7 años la selección el Mundial de Sudáfrica. Y hablamos ahora de fallecimientos y nacimientos. Comenzamos por los primeros, como siempre, unos fallecimientos que nos dejan de nuevo en el siglo XX, en concreto en el año 1941, para contarles que moría en Reino Unido el arqueólogo británico Arthur John Evans, descubridor del bello palacio de Knossos, de estilo minoico, situado en la isla de Creta, el cual fue construido hacia el año 2000 antes de Cristo, una auténtica maravilla para todo aquel que haya podido disfrutar de esas ruinas, porque claro, lógicamente no se encontró el palacio como tal. Bueno, y nuestra última efeméride de hoy nos lleva a hablarles de un nacimiento que nos lleva hasta el año 1561 para contarles que nacía en Córdoba el poeta y escritor español del siglo de oro Luis de Góngora y Argote. Hablamos de literatura. Fue el exponente máximo de la corriente literaria conocida como culteranismo o gongorismo, que terminaron imitando otros escritores tanto de Europa como de América. Entre sus obras destacadas se encuentra el poema mayor llamado Fábula de Polifemo y Galatea, de contenido, ya lo ven, mitológico.
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda y muchos más. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamenconfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
Onda Cero Zona Media con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, pues cuando pasan 53 minutos ya de las 12, es momento de abordar nuestra noticia del día. Fomento, Navarra y Euskadi barajan dos opciones para unir el TAP con la I vasca. Este podría ser nuestro titular de hoy. Las opciones para conectar el corredor ferroviario navarro de alta velocidad con la I vasca son dos. Por una parte, está la posibilidad de hacerlo por Ezquio, en el ramal guipuzcoano, y por otra, a través de Vitoria. En breve abordarán este asunto en una reunión a tres el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el vicepresidente navarro de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, y la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructura, Arantxa Tapia. El Ministerio de Fomento espera además que tras ese encuentro el vicepresidente Ayerdi se reúna con el ministro y le dé ya una respuesta sobre la propuesta de convenio que le entregó de la Serna el 25 de mayo con fechas e inversiones para construir el corredor ferroviario navarro de alta velocidad, el TAF. El vicepresidente Ayerdi no ha desvelado públicamente de momento cuál es la opción por la que se inclina para la unión del corredor con la I vasca y con ello con el resto de Europa. El Ejecutivo Vasco se ha decantado por Ezquio, localidad enclavada en la comarca guipuzcoana del Goierri, a tan solo 30 kilómetros de Alsasua y a poco más de 50 kilómetros de San Sebastián. Uno de los principales argumentos que esgrime es que es la más corta y directa. Esta alternativa exige construir una infraestructura nueva. El Ministerio de Fomento, por su parte, se inclinaría por construir la conexión a través de Vitoria, según señaló el periódico El Correo. Eso implicaría aprovechar el trazado actual, en el que desde Alsasua hasta la capital alavesa hay una doble vía de ancho convencional. El gobierno de Íñigo Urkullu cree que el Ministerio prefiere esta opción por ser la más barata y la menos compleja técnicamente. Esto por un lado. Por otro, les contamos también, o en otro orden de cosas, les contamos también que Manu Ayerdi quiere que en 2030 el 2,4% de las mercancías en Navarra vaya por tren. Ni un 1% de las mercancías en Navarra se transporta en la actualidad a través del tren. Solo el 0,71% elige este medio. Es una cifra que está muy por debajo de países como Francia con el 14% o Alemania con el 23% y que no alcanza ni la media española situada en un 4% ni mucho menos la europea en un 17%. Con estos datos, el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha planteado un objetivo: que la comunidad foral llegue en el año 2030 a que el 2,4% de sus mercancías se transporten por ferrocarril. Para sacar a las mercancías de las carreteras, considera que será vital incrementar la capacidad ferroviaria que hoy tiene nuestra comunidad foral. El aumento del transporte ferroviario de mercancías que plantea el Gobierno supondría que los 20 trenes de mercancías que circulan en ambos sentidos cada día por Navarra se tripliquen y pasen a ser 66 dentro de 13 años. El departamento de Ayerdi ha sacado a concurso la realización de un estudio que analice la situación del transporte ferroviario de mercancías en Navarra, las causas de que sea tan bajo y proponga medidas para aumentarlo. El corredor ferroviario de alta velocidad que quieren construir en Navarra, el Ministerio de Fomento y el Gobierno foral, cabe destacar que será para tráfico mixto, es decir, para pasajeros y mercancías, igual que el de Euskadi.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Vengas a cobrarme porque no te... ¿Quieres pasar un día distinto? Muy cerca, en San Felices, Soria. Haz una escapada y pasa el día en el Hotel Restaurante Spa Las Abadías, un lugar especial donde también puedes alojarte. Hasta agosto disfruta de nuestros campos de lavanda con visita guiada y comida en nuestro hotel. Reservas en el 975-09-4004. Lasabadías.com. Te esperamos.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Esta canción es para ti.
Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí.
Bueno, pues en pleno martes 11 de julio les dejo para alcanzar la una con una de las canciones del verano, una de las que más está sonando también estos días en San Fermín. Hablamos de Me Rehuso, de Dani Ocean.
Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Acto sencillo pero emotivo el que se ha celebrado en el Parque de San Pelayo en Ermua para recordar a Miguel Ángel Blanco en el 20 aniversario de su secuestro y asesinato. Desde Ermua informa Isabel Molina.
En torno a media hora ha durado este sencillo y emotivo acto que ha reunido a más de un centenar de vecinos y numerosa representación institucional de todos sus partidos políticos. El periodista José Mari Calleja ha recordado aquel julio del 97 como el momento en que la movilización social ganó la calle, el espacio de los violentos. Por su parte, el alcalde de Ermua, Carlos Totorica, ha destacado lo que Miguel Ángel...
En esa movilización de la persona que había detrás de cada asesinato. Él y su familia personalizaron el trato inhumano de ETA, la falta absoluta de respeto a las personas y sus derechos, masacrados a diario en el altar del conflicto, de la patria y de la construcción nacional. Con estas movilizaciones se derribó el muro de la, indiferencia y del miedo que impedía ver a las víctimas.
Además de la tradicional ofrenda floral, se ha descubierto una placa en agradecimiento a Agustín Ibarrola por la donación de este monolito, el primero que se erigió en el País Vasco en recuerdo a las víctimas del terrorismo.
Mientras, en Madrid, los grupos municipales tratan de acordar un acto conjunto para recordar a Miguel Ángel Blanco. La portavoz socialista, la Purificación Causa Pie Lament del Ayuntamiento, no se esté a la altura.
Esta vez estemos a la altura de la madrileña, de lo que nos pidió hace 20 años, de lo que hoy nos sigue pidiendo, es que hagamos siempre un frente común frente al terrorismo y frente a la barbarie.
En el Congreso esta tarde este debate y vota el plan de estabilidad y el techo de gasto que servirá de base para los presupuestos de 2018. Salvo sorpresa, el gobierno los va a sacar adelante. Pablo Iglesias culpa al PSOE de este triunfo. Congreso, Bárbara Ruiz.
A juicio del líder de Podemos, es enormemente preocupante que Nueva Canarias, socia del Partido Socialista, apoye con su abstención el éxito del techo de gasto del gobierno. Y así se lo han hecho saber al Partido Socialista.
Se lo hemos trasladado, por supuesto que sí, que nos parece preocupante que una fuerza que es socia del Partido Socialista y que fueron juntas a las elecciones, trabaje a favor del Partido Popular.
Además, el PNV ha justificado su voto a favor. El portavoz, Aitor Esteban, explica que apoyan los objetivos de déficit porque prefieren la estabilidad antes que el caos o nuevas elecciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima el recurso de la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y la va a seguir investigando por la compra de las urnas para el referéndum, aunque el concurso quedara desierto. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
De hecho, este era uno de los argumentos del equipo jurídico de la consellera, que también sostenía que la Fiscalía había hecho un uso preventivo del derecho penal, ya que las urnas se podían utilizar para diferentes procesos electorales totalmente lícitos. En su auto, sin embargo, el Alto Tribunal catalán defiende que hay indicios de que la compra puede estar vinculada con el referéndum independentista y orientada a infringir el mandato del Constitucional. Por tanto, continuará la investigación judicial contra Borràs y su ex número 2, Francesc Esteve.
Noticias del deporte, Esther Rodríguez.
Parece que no está todo dicho en el caso Vitolo. El jugador del Sevilla se encuentra reunido con el presidente del club, Pepe Castro, para decidir su futuro. Y es que tras anunciarse su renovación con el conjunto hispalense, el Atlético de Madrid le hizo una contraoferta con una notable mejora en sus emolumentos. Podremos escuchar las explicaciones de Pepe Castro en unos minutos en la presentación del colombiano Muriel, aunque comenzará con retraso. En el Real Madrid, a punto de viajar a Estados Unidos, el protagonista es James Rodríguez. Cada vez más cerca de Barcelona, Agustí Benedito ha confirmado que interpondrá una moción de censura contra la junta que preside José María Bartomeu antes de que termine el verano. Además, Garbiñe Muguruza se mide hoy a la rusa Kundesova en los cuartos de final de Wimbledon, donde es ya la única representante de la Armada. Les dejamos ahora con la información del Tour de Francia.
Tour de Francia en Onda Cero. Adelante, Javier Ares.
Saludos y muy buenas tardes. A punto de darse la salida a los participantes que van a afrontar la décima etapa que nos lleva desde Périgueux hasta Bergerac a lo largo de 178 kilómetros de recorrido. Una jornada teóricamente de transición con solo dos puertos de cuarta categoría, pero que transcurre por terreno sinuoso, apto para las escapadas, aunque buen seguro hoy los velocistas que van quedando en carrera tras las ausencias de Sagan, de Cavendish o de Demar, van a imponer o a tratar de imponer la ley de la velocidad para alcanzar una nueva llegada en la que el tres veces ganador del Tour, Marcel Kittel, intenta defender igualmente el maillot verde de la regularidad. Bueno, tras la jornada de descanso, la preocupación radica en recuperar fuerzas, en restañar heridas, en recuperar la moral. Alberto Contador.
Ahora mismo la prioridad, lo único que pienso, y es lo que es básico para mí, es en recuperarme y luego, una vez que esté recuperado, evidentemente, si consigo recuperarme, intentaré hacer lo mejor que pueda. Evidentemente, si me recupero la carrera, será con un planteamiento completamente diferente al que he tenido hasta ahora. Pero bueno, primero de todo lo que tengo que hacer es recuperarme.
Y de eso se van a encargar los kilómetros y la calma, si es posible. La meteorología también, aunque ojito que amenaza lluvia, ¿eh? El día ha salido magnífico con 20 grados de temperatura y el cielo encapotado, pero la descarga del líquido elemento puede producirse en cualquier momento. No va a salir Rafa Almeida, anunció ayer el polaco, excompañero de Alberto Contador, que no podía seguir en carrera tras las magulladuras sufridas en el día anterior. Ya lo saben, Valverde, Izaguirre, Tomás, Jess, Importe. Demasiadas ausencias para un pelotón que no se ha diezmado tanto. Quedan 180 corredores en carrera. Y todo preparado para la salida. De nuevo será ya de inmediato la neutralizada.
Ahí están ya todos los corredores en la formación de salida, porque hay 10, se va a dar la salida neutralizada a esta carrera. Estábamos atentos, lógicamente, al estado físico de Alberto Contador, que ha pasado mejor noche que el día de ayer, pero también estamos muy preocupados por Jesús Herrada, el corredor de Movistar, que como ya comentábamos hace una hora, pues esta misma mañana, nada más levantarse, antes de venirse a la línea de salida, le han tratado la zona del hombro y del cuello, que los tiene muy contracturados. Además, Recordamos que va a salir con 4 puntos de sutura en la rodilla, lo que evidentemente le va a impedir tener un buen rendimiento. Habrá que calentar bien para poder afrontar esa jornada de 178 kilómetros.
El campeón de España, Jesús Herrera, una de las pocas bazas y opciones que tenemos de conseguir victorias, porque nos vinimos cortos, pero nos hemos quedado todavía más diezmados. Así que por ahí alguna victoria parcial podría animar el Cotarro en una etapa que va a cumplir el ecuador de la carrera cuando finalice. Todavía estamos... nos lleva hasta la tierra del Gran Cirano, que va a concluir en torno a las 5:30 de la tarde después de 178 kilómetros. La salida oficial... a la 1:25, la llegada a las 5:30, volvemos a las 2:15 desde la ruta, los enviados especiales de la Onda del Ciclismo, el Tour de Francia.
Tour de Francia en Onda Cero.
La próxima cita con la información será a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía, con Elena Gijón, también en la web OndaCero.es.
Tour de Francia en Onda Cero.
Elevando la bandera del orgullo, del coraje y de la raza para quienes querían enterarlo.
Conexión en los boletines. A las 3 de la tarde en Onda Deportiva. Final de etapa en directo en Julia en la Onda. Y los fines de semana, programa especial Tour de Francia. Sábados a las 3:30 y domingos a las 3. Además, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, sigue el Tour en directo a través de Internet y de la app en tu dispositivo móvil.
Estás escuchando el Tour de Francia en la sintonía de Onda Cero, que es la onda del ciclismo.
Pedro Delgado, Álvaro Pino, Anselmo Fuerte, Iván Gutiérrez, Chema del Olmo y la dirección de Javier Ares.
Venimos a disfrutar del ciclismo.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Onda Cero.
Minutos pasan de la una y estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo esta mañana de información local en este martes 11 de julio. Les damos la bienvenida a todos aquellos que se incorporen ahora a nuestras ondas y, por supuesto, como no me canso siempre de decirlo, las gracias a todos esos oyentes fieles que nos siguen cada día y que además me consta que cada vez son más. Así que desde aquí les mando un abrazo y un beso muy fuerte y deseo también que estén con nosotros a lo largo de todo el veranito, que vamos a estar en las ondas, sin duda alguna, cubriendo, como les decía antes, todas las fiestas de los pueblos de nuestra zona media. Dicho esto, tenemos ya preparado nuestro informativo local de hoy. Vamos a hacer una parada, escuchamos como siempre a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. A la 1:30 además nos vamos a trasladar hasta la Casa Consistorial de Tafalla. Vamos a hablar con el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento Tafallés, con Pedro Leralta. El motivo, el Ayuntamiento de la ciudad del Cidacos presentó la pasada semana una guía didáctica en la que se recoge el patrimonio natural de la localidad. Una guía que ha sido impulsada tanto por la Comisión de Medio Ambiente como por la Agenda Local 21. De todo ello vamos a hablar en un ratito con Pedro Leralta.
Este verano, ponte fresquita. Cuida tu alimentación con cientos de oportunidades y servicios en tus comercios de Ascota. Porque tenemos de todo para todas. Toda la info en comerciotafalla.com o en nuestra página de Facebook. Compra en Ascota. Compra en Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna, en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media. Lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. Un joven de nacionalidad rumana y residente en Funes, de 25 años, falleció el pasado domingo como consecuencia de la colisión frontal entre el coche que conducía y un camión. El suceso tuvo lugar en la Nacional 232, en concreto a las 6:30 de la tarde, entre Calahorra y Rincón de Soto, a la altura del polígono industrial de Tejerías, donde se ubican las estaciones de servicio conocidas como las gasolineras gemelas. El vehículo siniestrado transitaba en dirección a Calahorra, mientras que el camión se dirigía a Zaragoza. Con este deceso, la Nacional 232 ya se ha cobrado 8 vidas en este 2017. Más sucesos. Agentes de la Policía Foral adscritos a Tráfico Tudela imputaron la pasada semana 2 delitos contra la seguridad vial a 2 conductores interceptados en un control preventivo instalado en Caparroso y que triplicaron la tasa legal de alcoholemia. Los conductores, vecinos ambos de Caparroso, ofrecieron tasas de índole penal superiores a los 0,6 miligramos por litro de alcoholemia. El primero es un varón de 44 años y la segunda una mujer de 31. También un niño de 3 años resultó herido de gravedad en Villafranca ayer al mediodía, en torno a las 3 de la tarde, tras subirse a una mesa de cristal que se rompió. El menor sufrió una herida incisa en el abdomen. El aviso a la sala 112 de Sosnavarra se produjo al mediodía, después de que la madre se encontrara en la vía pública reclamando auxilio por el percance que había sufrido el menor. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Foral y de la Policía Municipal, además de un médico. El niño fue trasladado en helicóptero al complejo hospitalario de Navarra. La Policía Foral determinó que el suceso consistió en un accidente doméstico fortuito. También el juzgado de lo penal número 5 de Pamplona ha condenado a un pamplonés y vecino de Peralta de 22 años a 6 meses de prisión y una multa de 5.394 euros por causar un fuego que calcinó 2 automóviles y dañó parte de la pared de una vivienda en Peralta. La sentencia es firme. Sobre las 2:30 del 16 de junio del año pasado, de 2015, el acusado se dirigió a la calle Tejedores de Peralta y prendió fuego a unas pastillas de fósforo, colocándolas cerca de un turismo que estaba aparcado. El acusado abandonó después de forma precipitada el lugar, dejando que el fuego se extendiera. Sobre un segundo acusado de 28 años se retiró la acusación por parte de la Fiscalía y acusaciones particulares en el propio acuerdo. La Policía Nacional ha detenido a 24 personas en distintas localidades de Navarra y la provincia de Zaragoza. Ha intervenido 104 kilogramos de speed y ha desmantelado un laboratorio para su procesamiento en una vivienda de la capital aragonesa, en una operación que ha contado con la colaboración de la Policía de Aduanas y la Oficina Central contra el Narcotráfico de la Policía Judicial Francesa. Los narcotraficantes introducían la droga desde los Países Bajos. Además de la red encargada de la importación y adulteración de esta sustancia, los agentes desarticularon otros 4 grupos satélites dedicados al tráfico de drogas a menor escala, blanqueo de capitales, extorsión y falsificación de moneda. El operativo fue desarrollado en 5 fases. Se inició en agosto de 2016, cuando se tuvo conocimiento de que 2 personas de Carcastillo distribuían sustancias estupefacientes en varios municipios de la Ribera, los cuales fueron arrestados. Posteriormente, los investigadores asestaron un nuevo golpe a la infraestructura al detener a 3 jóvenes que operaban en Beire y Olite, quienes además de la venta de drogas sintéticas se dedicaban al cultivo de marihuana. La investigación llevó a la detención de 3 personas en Navarra por adulterar y distribuir speed. Tras arrestar a 3 traficantes en Ejea de los Caballeros, los investigadores centraron sus pesquisas ahora en Leiza y Zaragoza. En esta última etapa se detuvo a 11 miembros de la organización. Asimismo, intervinieron 98 kilos de speed en Zaragoza y 14.500 euros en moneda falsa. Del total de droga intervenida, 82 kilos fueron hallados en una vivienda de la capital aragonesa, donde fue desmantelado, como decíamos, por completo un laboratorio. Cambiamos de asunto, dejamos atrás los sucesos para contarles que 12 empresas navarras han sido reconocidas por su compromiso con la prevención de riesgos laborales en una jornada celebrada por Mutua Fraternidad Muprespa en colaboración con ANEL. Entre ellas se encuentra la empresa Fagor Ederland de Tafalla. pasamos hasta Bardenas. Un acto de denuncia contra la existencia del polígono de tiro de Bardenas servirá de punto de partida el próximo 14 de julio para la llamada Caravana a Melilla, una iniciativa en favor de los derechos de los inmigrantes que movilizará a cerca de un millar de personas con el objetivo de poner el foco mediático en el drama humano diario que se produce en la villa melillense. La caravana reivindicativa comenzará en el término de Aguilares, en Bardenas Reales, donde se darán cita 8 autobuses llegados de varias comunidades, 3 procedentes de Euskadi y otro de Navarra. Los participantes vascos y navarros de esta caravana a Melilla, entre los que se encuentra el colectivo Bardenas Libres, quieren dejar también clara su posición de denuncia contra el polígono de tiro y su actividad. Nos vamos ahora hasta Mérida. La pasada semana hablábamos con su alcalde de todo este asunto y ahora nos llega una información que procede de la Agrupación Electoral Independiente de Mérida, AIM, que está en la oposición con 3 concejales frente a los 4 que posee UPN. Esta agrupación cuestiona la construcción de la futura Casa de Cultura Local. Por valor de 678.000 euros. Consideran que cuando un pueblo de 728 habitantes con un decrecimiento poblacional importante y una edad media elevada se quiere construir un nuevo edificio como salón de usos múltiples de más de 900 metros cuadrados por un valor de 678.000 euros sin conocer su coste de mantenimiento ni tener un plan de actividades anual, ni de gestión, ni equipamiento, ni viabilidad que puede alcanzar el valor total de 800.000 euros, da que pensar. Así, desde la oposición se opta por realizar un estudio de rehabilitación, además de un plan de gestión y mantenimiento para dar cabida a las diferentes actividades de un edificio municipal existente de 410 metros cuadrados, conocido como el cine, en el que se están realizando gran parte de las actividades culturales ahora mismo. De ahí que sugieran que se consulte al pueblo y que se le dé la oportunidad de opinar al respecto. En Tafalla, el ayuntamiento informa de que hasta mañana miércoles a las 2 de la tarde la ciudadanía puede votar quién tirará el cohete que dé inicio a las fiestas de Tafalla en este 2017 y debe hacerse mediante la web municipal. En caso de no poder acceder, pueden acercarse a la oficina única del consistorio donde hay un ordenador para poder votar y en caso de tener problemas recibir ayuda. La segunda opción es también llamar al 012. Música de deportes aquí en Onda Cero Zona Media para ofrecerles 2 noticias. La primera, buenas noticias para los equipos que la próxima temporada jugarán en Segunda B, Tercera y División de Honor. Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol, anunció la pasada semana un incremento económico para los equipos de estas categorías que pasarán a recibir un 1% del total de derechos televisivos. El aumento más importante es el que afectará a los equipos de Tercera. El año pasado percibían 5.000 euros en derechos audiovisuales, mientras que este año la cifra aumenta a 30.000 más, lo correspondiente por gastos en kilometraje. Cifra que sigue lejos de los 90.000 que recibirán los equipos de Segunda B. Por último, Del Amo también habló de unos 10.000 euros que corresponderían a los conjuntos que jueguen en la División de Honor. la segunda de nuestras noticias deportivas nos deja en Peralta, de alguna manera, bueno, más que en Peralta, en Salobreña, en Granada. Bueno, les contamos, Pablo Fuertes Tirauqui y Juan Burguibueno han representado al Club de Ajedrez Peralta en los campeonatos de España de ajedrez por edades disputados en Salobreña, en Granada. El villafranqués Pablo Fuertes Tirauqui obtuvo el cuarto puesto entre un total de 149 jugadores dentro de la categoría sub-10. El ajedrecista consiguió 7,5 puntos de 9 posibles, quedando empatado con el segundo y tercer clasificado a tan solo medio punto del campeón. Y además también hay que resaltar que, por otro lado, Juan Burguibueno obtuvo el puesto 23 en la categoría sub-8 sobre un total de 110 participantes. Unos hachas, nuestros chicos del Club Ajedrez de Peralta. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena.
Señor, ¿podría echarse a un lado que estoy haciéndome un selfie con la familia?
¡Por 100.000 millones de naufragios!
Papá, yo creo que este señor no está en condiciones de llevar el barco.
Este verano pon rumbo a Senda Viva y disfruta en familia de la Isla del Tesoro y del espectáculo nocturno Las Aventuras de un Náufrago. Además, ampliamos el horario de 11 a 23 horas y en sendaviva.com tienes un 10% de descuento. Senda Viva, la naturaleza es un espectáculo.
En Tafalla, Olagüe. Confía en nosotros a la hora de cambiar o instalar un nuevo suelo en tu hogar. Trabajamos con madera natural y suelos laminados de la marca Pergo, la mejor del mercado. Con una sencilla obra cambias totalmente el aspecto de la casa. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y colocamos. Acércate a ver la exposición de nuestra tienda y pide presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey, junto al Mercadona.
A ver, gire un poco la cabeza. Perfecto. ¿Y ahora usted? ¿Eso así, más ladeado? Bien.
Para nuestros expertos en fondos, todos tenemos un perfil bueno. Por eso, con los fondos perfilados de Caja Rural de Navarra, encontrará una gestión eficaz y activa de sus ahorros, adaptada a su perfil.
Fondos de inversión perfilados de Caja Rural de Navarra. Funcionan.
Cada tarde alimentamos su curiosidad. Conocemos en profundidad sucesos sin resolver, secuestros, casos oscuros a los que damos luz en el territorio negro. También nos gusta hablar de música, cine, deporte, cultura y tendencias en el territorio comanche.
Cada tarde nos adentramos en un territorio y lo exploramos. Aprendemos muchas cosas, ya verán.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Julia Otero. Te mereces... Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo. I've got another confession to make. I'm your fool.
Everyone's got the chains to break. Con Foo Fighters, uno de los protagonistas del Mad Cool en Madrid, de ese festival que se ha celebrado estos días en la capital. Con ellos alcanzamos la 1:30, Best of You.
Somewhere to hang my head without your news.
agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda. Además, Martirio, Miguel Ángel Cortés, los hermanos de Jacoba, Tomasito, Popo, José Maya, Kiki Morente y Juan Habichuela Nieto. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamencoonfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Minutos pasan de la una, lo comentábamos al inicio de nuestra programación. Hoy nuestro invitado del día nos lleva hasta Tafalla. Vamos a dar la bienvenida a estos micrófonos a Pedro Leralta, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento Tafallés. Con él vamos a hablar, sin duda, de una de las noticias de la pasada semana o que nos dejaba la pasada semana la ciudad del Cidacos. El Ayuntamiento de Tafalla ha presentado una guía didáctica en la que se recoge el patrimonio natural de la localidad. Hay que destacar que ha sido impulsada por la Comisión de Medio Ambiente y también por la Agenda Local 21. De todo ello hablamos y, por lo tanto, damos la bienvenida a estos estudios a Pedro Leralta. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, bueno, bienvenido a Onda Cero Zona Media una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema bonito, Pedro, de un tema que, bueno, yo sé que son de estos que cuesta esfuerzo sacar adelante, así que, bueno, pues es una noticia bonita, importante para Tafalla, y de ella vamos a hablar a lo largo de estos minutos contigo, desde el Ayuntamiento y también, bueno, pues desde esa Comisión de Medio Ambiente, ¿no?, para ser más concretos, y también desde la Agenda Local 21 de Tafalla, se ha impulsado o se ha sacado a la luz, se ha presentado una guía didáctica en la que se recoge el patrimonio natural de Tafalla. Consta de 10 capítulos. Cuéntanos un poquito, Pedro, en primer lugar, ¿cómo surge la idea de realizar esta guía del patrimonio natural y qué vamos a poder encontrar en ella?
Bien, pues mira, la idea surge dentro de las personas que estamos trabajando en la Comisión de Medio Ambiente porque nos damos cuenta de que la chavalería cada vez está más desconectada, digamos, del entorno, del entorno natural del pueblo. Son más bien urbanitas, los chavales y las chavalas.
Sí.
Entonces, pensábamos que, bueno, el dar a conocer el patrimonio natural que tenemos en Tafalla, que es importante, a estos jóvenes, pues les haría, digamos, siguiendo la máxima de que quien bien conoce algo más lo quiere, pues un poco eso, enseñarles lo que tenemos, que lo disfruten, que lo conozcan y que lo cuiden. Así surgió un poco el tema, pero, o sea, está enfocada a público joven, digamos, entre 9 y 12 años, pero para un adulto la puede leer perfectamente y es súper interesante.
Bueno, entonces un poquito más enfocada hacia los jóvenes o hacia los niños de entre 9 y 12 años, pero bueno, también apta para todo aquel que quiera cogerla, revisarla y, bueno, disfrutar de esas fotografías. Después vamos a hablar de ello. Consta, Pedro, de 10 capítulos en los que se detallan pues diferentes datos o lugares de interés. Cuéntanos qué lugares habéis recogido en esos 10 capítulos. ¿Qué se puede ver en ellos? ¿Qué lugares de Tafalla encontramos ahí?
Pues son fundamentalmente lo que son 8 zonas. No sé qué te las enumere, pues la zona del Monte, la zona del Caso, la zona de Valgorra, bueno, 8 zonas diferentes. Luego también el río y luego también analizamos un poco los peligros que tiene el medio natural.
Ajá.
Son los 10 capítulos, digamos.
Uh-huh. ¿Y algo de arquitectura tenemos por ahí también? ¿O?
Sí, tenemos arquitectura rural, arquitectura rural, arqueología también, etnología también. Bueno, es un poco todo lo relacionado con lo natural, aunque a lo mejor dirás que la arqueología no lo es, pero en el fondo sí entendemos que es patrimonio natural.
Claro, sí, desde luego. Bueno, pues entonces, impulsada por esa Comisión de Medio Ambiente y Agenda Local 21, 10 capítulos en los que se detallan diferentes lugares de interés, que ahora mismo nos contabas tú algunos. Está redactada, Pedro, tanto en castellano como en euskera, ¿no?, la guía.
Exacto, en castellano y en euskera. Luego, al final de cada capítulo hay un pequeño ejercicio y un recorrido. Bien, pues este pequeño ejercicio también lo tenemos redactado en inglés. Nos lo pidieron en los colegios, que hablamos con ellos y nos dijeron que sería interesante que también pusiéramos, tanto en la de castellano como en la de euskera, también los ejercicios en inglés. También en todos los capítulos hay un itinerario para conocer, ir a conocer la zona, que te va indicando pues por dónde acercarte y qué lugares con interés ver. Y sí, en eso consiste.
Bueno, claro, entonces al hilo, ¿no?, de que la guía está pensada para que sea de utilidad para ese alumnado de entre 9 y 12 años, pues al final de cada capítulo encontramos, imagino, algún ejercicio de estos de comprensión, de a ver si has entendido lo que se te ha explicado, ¿eh? Y bueno, pues hay que decir que están redactados tanto en castellano como en euskera la guía y los ejercicios también en inglés, ¿eh? Con esto de que ahora en los colegios nos meten o les meten el inglés por un tubo, ¿no? Bueno, pues tampoco está de más. Nos comentabas ahora, Pedro, que se han añadido también diferentes itinerarios. Imagino esto pensado un poquito más para el público adulto, ¿no?
Sí, pero también para chavales y familias. Digamos que, ya que estás hablando, por ejemplo, del término de Valgorra, pues te comenta que puedes ver allí que si el Gurrucho de Valgorra, que si el Mazadero de la Fuente del Rey, pues cómo llegar hasta allí, pues tienes que coger la carretera, no sé dónde, girar a la derecha, un poquillo, pero son para todos los públicos.
Vale, y para así los más pequeños, que ya sabemos que lo que a ellos les entra siempre por el ojo son las fotografías, ¿vamos a poder encontrar fotografías en esta guía?
Pues sí, alrededor de... Hicieron las personas que llevaron el proyecto y todo esto, hicieron aproximadamente 1,000 fotografías, de las cuales se recogen unas 200 más o menos. Entonces sí, está muy bien ilustrado, también hay algún dibujo, habla de aves, de fauna, de flora, de... Sí, la verdad es que eso es bastante atractivo en general para todo tipo de público.
Bueno, pues 200 o más de 200, 200 fotografías inéditas que van a ilustrar esta guía didáctica. Bueno, pues yo creo que también se habla, hay que destacar, Pedro, que se habla un poquito de fauna, de flora, del paisaje, de refugios de animales. Y además también me ha llamado mucho la atención que habéis incluido un capítulo en el que se habla del incendio del año pasado, ¿no?, en nuestra zona media y que afectó de forma directa a Tafalla.
No es un capítulo entero, es parte del capítulo de la zona del Monte Busquil, el monte, porque es la zona que se quemó realmente. Entonces, bueno, pues detallamos un poco las hectáreas quemadas, lo afectado, qué tipo de vegetación, qué labores están haciendo ahora. La ventaja también de esta guía, que como es una guía, digamos, electrónica, por así decirlo, que se puede descargar cualquiera desde la página web del Ayuntamiento de Tafalla, ahí en primera página a la derecha viene, es revisable. Entonces, cuando estén terminadas las labores de repoblación, por ejemplo, del incendio del 2016, pues podremos añadir, ya se han terminado, pues si ponen en el 2018, se han terminado las labores de repoblación. Es decir, que podemos ir actualizándola, revisándola, recogiendo y corrigiendo lo que haga falta.
Bueno, pues además hoy en día, ¿no?, que hay que estar continuamente actualizando toda la información, bueno, pues está muy bien también que pueda hacerse así. Y además, a mí me parece una muy buena idea, además sobre todo para los más pequeños, ¿no?, para que sean conscientes de lo que pasó el año pasado y de lo que no se debe hacer en torno a ese incendio, ¿no?, de la zona media, que lamentablemente pues afectó a la localidad de Tafalla, Artajona, bueno, a diferentes localidades de nuestra zona media, entre ellas nuestra ciudad del Cidacos. Pedro Leralta, antes de despedirnos, cuéntame dónde podemos encontrar la web, dónde podemos encontrar la guía. Nos has dicho que en la web, pero dinos, ¿dónde podemos encontrarla y cómo nos podemos hacer con ella fuera de esa web?
Pues fuera de esa web no me consta que se pueda encontrar en ningún sitio. Ajá. Pero bueno, entrar a la web es muy sencilla. Entras a la web del Ayuntamiento de Tafalla, en la página principal, a la derecha, hay una serie de artículos y cosas que, pues, por ejemplo, por el plan general o cosas relacionadas con el mapa local o cosas de ese tipo, y una de ellas es la guía didáctica del patrimonio natural de Tafalla. Entonces la clicas y ya te aparecen las 40 y tantas páginas. ¿Qué te interesa primero entero? Pues te lo imprimes en tu impresora o lo llevas a la imprenta. ¿Que solo quieres 3 páginas para ir a hacer un recorrido? Pues te lo imprimes. Entonces, yo creo que es cómodo, fácil y en fin.
Ah, bueno, claro, pues eso está muy bien, ¿eh? La podemos encontrar en la web municipal, www.tafalla.es, y desde ahí, bueno, pues descargarla e imprimirla, como bien decías, Pedro, o bien entera, o si queremos imprimir solamente un itinerario o 2 o 3 para realizar, pues también quizá de forma más cómoda sea imprimir las páginas que sean necesarias. ¿Va a estar en los colegios de Tafalla a partir de septiembre esta guía?
Sí, va a estar en los colegios y esperemos que la trabajen bien.
Vale, Pedro, pues entonces yo creo que no nos dejamos nada en el tintero. Recordarles a nuestros oyentes que ya pueden adquirir esa guía didáctica en la que se recoge el patrimonio natural de Tafalla, una guía impulsada por la Comisión de Medio Ambiente, a la cual estás tú al frente, Pedro, y también por la Agenda Local 21. Yo creo que no nos dejamos nada por decir ni por repasar.
Bueno, simplemente un comentario, porque has comentado la palabra adquirir y a lo mejor puede dar lugar a que se considere como comprar.
Ajá.
La palabra adquirir. Entonces, no, es totalmente gratis, entras, te la clicas, te lo bajas, totalmente gratis.
Eso, pues que es gratuita, ¿eh? Que quede claro que se ha hecho para el uso y disfrute de todos los ciudadanos, especialmente los de Tafalla, y para más concretamente para los niños de entre 9 y 12 años. Pedro, te vamos a dejar ya. Yo no sé si has podido disfrutar estos días un poquito de los sanferminas. ¿No eres muy sanferminero tú?
No soy muy sanferminero,
no.
Además, yo siempre trabajo aquí. Ya vendrán las de Tafalla y ya disfrutan.
Claro, bueno, te llamaba yo esta mañana, ¿verdad, Pedro? No sé si te pillo en San Fermín, si te pillo de vacaciones. Me decías, no, estoy donde tengo que estar, en el Ayuntamiento de Tafalla. Así que, Pedro, bueno, pues por lo que a ti respecta, esperaremos a verte en esas fiestas de Tafalla, que este año además caen el lunes, ¿no? El cohete es el 14 de agosto, que toca el lunes.
Sí, toca el lunes, oye, uh-huh. Es lo que toca.
Bueno, como el 15 es festivo, ahí en esa especie de puente, seguro que la afluencia de gente de Tafalla es numerosa. Pedro Leralta, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento Tafallés, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Que vaya muy bien el verano. Te esperaremos por aquí para las fiestas, para hablar contigo un poquito antes de fiestas. ¿Te parece?
Vale, muchas gracias. Venga.
Un abrazo. Agur.
Vengas a
cobrarme porque no. ¿Quieres pasar un día distinto? Muy cerca, en San Felices, Soria. Haz una escapada y pasa el día en el Hotel Restaurante Spa Las Abadías, un lugar especial donde también puedes alojarte. Hasta agosto disfruta de nuestros campos de lavanda con visita guiada y comida en nuestro hotel. Reservas en el 975-09-4004. Lasabadías.com. Te esperamos.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un Clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna, en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
A las 6 de la mañana, la actualidad más completa con Carlos Alsina. El análisis y debate de cada noticia en una tertulia plural.
Las opiniones son de cada uno. Los hechos nos pertenecen a todos. Cada mañana intentamos poner en orden lo que sabemos para entender cuánto sucede.
A las 10, abrimos el café de más de uno con Juan Ramón Lucas y muchos invitados, famosos o anónimos, pero todos con cosas muy interesantes que compartir.
Y lo hacemos con humor. Intentamos alegrarles, que sonrían, que vean las cosas con una mirada más positiva.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Camino de los 48 minutos que pasan de la una, abrimos en esta última etapa de nuestra programación local capítulo de avisos y cultura. Sí. Comenzamos por los avisos y lo hacemos aquí en Peralta. Con motivo de las obras que se están llevando a cabo en la calle Bajada Escuelas, este miércoles 12, es decir mañana, el próximo jueves día 13 y el viernes 14 de julio, se va a cortar la travesía de la localidad a la altura de la calle Bajada Escuelas, impidiéndose así la circulación en ambos sentidos. El corte se ha realizado hoy y la ruta alternativa es la calle del Río. También en Peralta, desde el Ayuntamiento, nos informan que durante la primera quincena de agosto, en concreto del 1 al 11, se continuará con el servicio de ludoteca municipal, pudiendo inscribirse hasta el día 28 de julio. Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la planta baja del Ayuntamiento, como siempre, pudiendo descargarse dicha solicitud de inscripción a través de la página web del Ayuntamiento Peraltés. Y de Peralta nos vamos hasta Tafalla, de nuevo porque los aficionados taurinos que quieran renovar sus abonos para la Feria de Tafalla podrán hacerlo los días 4 y 5 de agosto en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche en la antigua tienda Cortijo, en la Plaza Cortes número 5. Los nuevos abonos y las entradas sueltas, por su parte, se podrán adquirir a partir del 7 de agosto, de lunes a jueves a la misma hora. Además, se pueden comprar también a través de la web www.torostafalla.com. Bueno, pues si estuviese aquí nuestra Celia, seguro que se reía de poner esta canción. Vamos a hablarles ahora mismo de cultura o de actos culturales. Comenzamos de nuevo por Peralta para contarles que se ha organizado la primera marcha San Cristóbal de Peralta con final en el Río. Una marcha que se va a desarrollar el domingo 23 de julio a partir de las 10:30 de la mañana. Es un recorrido de hora y media por el monte y la Vallacuera, unos 6,5 kilómetros, y después se trata de cruzar el río y volver a la misma orilla, unos 30 metros aproximadamente, 15 y 15. Bueno, les contamos el itinerario. Primero, salida del restaurante El Cortijo a las 10:30. Después, subida al monte por el camino enfrente de la central eléctrica, bajada a la Vallacuera, después llegada a la orilla del río al lado del Club Náutico, aproximadamente a las 12 del mediodía. Hay que cruzar el río y volver a la orilla inicial. Habrá un pincho pequeño en el Club Náutico. Es un acto, una marcha organizada por la Cofradía San Cristóbal, con la ayuda del Ayuntamiento de Peralta y la colaboración también de los bomberos de Peralta. Nos informan de que la altura esperada del agua al cruzar va a ser aproximadamente de 20 centímetros. Por eso se recomienda usar chancletas o algo similar en el río y también una vara para facilitar el apoyo en el agua. Yo imagino que lo más fácil para esto es usar esas cangrejeras de río de toda la vida que hemos usado aquí. Bueno, dicho esto, también más información. La Peña Madridista de Peralta ha organizado una cena de doblete, así la han llamado, para festejar esas dos copas que se ha llevado el Real Madrid en este año. Por supuesto, esa Champions y también la Liga. Una cena que va a tener lugar este sábado 15 de julio. Ya no se puede apuntar. El plazo terminaba ayer, pero bueno, nos apetecía un poquito resaltar también este acto que habían preparado desde la Peña Madridista Peraltesa. Peralta, nos vamos hasta Marcilla. El patio del castillo de la localidad acogerá el próximo sábado 22 de julio la actuación de Noah Elvis and the Wonder Hearts, una actuación organizada por el ayuntamiento en colaboración con el de Marcilla. El concierto comenzará a las 10 de la noche. Y también la sala de exposiciones de la Fortaleza Marcillesa acogerá desde el día 27 una exposición de talla y pintura de Miguel Ángel Cortés y Miguel Valencia. La inauguración de la muestra será a las 7 de la tarde. En Olite nos informan de que ya está en marcha la bibliopiscina. Sumérgete en la lectura este verano. Una bibliopiscina que va a estar disponible de lunes a viernes en horario de 5:30 a 8:30. Y además, también en torno a ese rally fotográfico Ciudad Olite que ya se disputó hace unas semanas, nos informan de que la entrega de premios va a ser este viernes día 14 a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura.
¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Levante la mano, por favor.
¿Quién puede hablar del dolor? Paga la fianza para que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor.
Y cerramos este capítulo cultural en la localidad de Artajona. El 20 de julio, a partir de las 8 de la tarde, el Parque de la Quintana de la localidad acogerá un concierto de Gregario Deluxe, un grupo que con más de 10 años de trayectoria mantiene el espíritu de la música negra de los años 60 sobre los escenarios. Incluido en el programa Cultur 2017, diseñado por el Departamento de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, intervendrán en este espectáculo 12 músicos, quienes revisarán algunos de los clásicos del rhythm and blues y el soul, llevando el sonido de las míticas Stax o la Motown a canciones legendarias del pop y del rock, como AC/DC, Janis Joplin, The Beatles o Queen, y mezclado todo ello con temas propios. En concreto, en esta ocasión presentarán su trabajo live.
Me quedo solo y me olvido de tus cosas.
Por otro lado, ese mismo día se van a realizar también visitas guiadas de una hora de duración al cerco de Artajona, al Paso Baso, y al tejado de la iglesia de San Saturnino a las 6 de la tarde por un precio de 4,50 euros. Para reservar plaza hay que llamar al 670-48-19-65. 670-48-19-65.
Paga la fianza pa' que salga de mi corazón.
Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo.
¿Quién puede hablar del amor
y defenderlo?
Que levante la mano, por favor.
¿Quién puede hablar del dolor? Paga la fianza pa' que salga de mi corazón.
Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Esa no voy a ser yo.
Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona. Eso es Move On. Nuevo Hyundai i30. Con Hyundai Safety Pack de serie. 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30. Move On. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Tu afición es sentimiento.
Hablar de la radio deportiva es hablar de José Ramón de la Morena, respetado por los deportistas que se muestran con él como un amigo, respetado por el medio, con los colaboradores y analistas de más nombre. El prestigio se gana. José Ramón de la Morena, garantía de calidad, todos los días a las 11:30 de la noche. El Transistor, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Minuto y alcanzamos las 2 de la tarde. Nos despedimos por hoy. Regresamos mañana, como siempre, a partir de las 12:30. Vamos a estar en las ondas hasta las 2. Disfruten del veranito, de las vacaciones el que pueda y de los Sanfermines, también aquel que se atreva a subir durante estos días, que además, bueno, hay que decir que se está en Pamplona muchísimo mejor de lo que se estaba el fin de semana. Lo dicho, nosotros en Onda Cero Zona Media volvemos a estar aquí mañana. Disfruten de la tarde, sean buenos.
Losing my religion, trying to keep up you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La alcaldesa de Barcelona mantiene que ella no es independentista, pero que es...